Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Le contamos que la tensión entre China y Estados Unidos sigue aumentando. Laura Rubio.
Sí, así lo ha reconocido hace apenas unas horas el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El político ha remarcado la necesidad de la diplomacia en una situación como la actual, en la que la tirantez entre Pekín y Washington se ha recrudecido por la visita de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. China ha vetado la entrada de Pelosi al país y ha suspendido la cooperación con Estados Unidos en materia militar, judicial y climática. En la mañana del fin de semana, Pablo Díez, corresponsal de COPE y ABC en China, mandaba un mensaje de prudencia.
Esto se va a quedar en una pataleta de un régimen autoritario al que le ha salido mal su jugada intimidatoria y que ahora, pues, para salvar cara ante su pueblo, va a intentar hacer todos los alardes de fuerza que pueda para darle una lección, un escarmiento a Taiwán. Y también para avisar a otros países que no sean tan poderosos como Estados Unidos, que se puedan sentir intimidados.
Y ya son más de 60 las denuncias por pinchazos que investiga el Ministerio de Interior para determinar si existe un intento de sumisión química, justo en un fin de semana en el que empiezan la mayoría de fiestas locales en varios puntos del país. Una de las más numerosas, sin duda, de este fin de semana es la de Vitoria, donde ya se han denunciado varios ataques de este tipo que se estudian como posible sumisión química. José Luis Martín.
De hecho, las mismas fiestas gasteiztarras arrancaban el jueves con tres nuevas denuncias de pinchazos de este tipo, lo que lleva a las jóvenes a extremar las precauciones. Algunas no ocultaban a COPE su temor.
Tristemente, vamos a tener que estar de alguna manera alerta. De todas formas, conocemos el protocolo de actuación.
Claro, da miedo con esta nueva situación. Siempre hemos intentado no quedarnos ninguna sola, ni para ir al baño un momento ni nada. Pues mucho más, vamos a tener mucho más cuidado, porque sí que nos da miedo. No queremos que nos pase, obviamente, a ninguna.
Mientras tanto, la Ertzaintza sigue investigando los casos ocurridos en Euskadi. Se ha incrementado el dispositivo de seguridad organizado con motivo de las fiestas. De hecho, incluso se ha reforzado con agentes de paisano que se infiltran en el meollo de la fiesta, sobre todo por las noches, para tratar de evitar los ataques e identificar a los responsables.
Y es posible que ahora mismo estés de vacaciones o de camino a ellas en este segundo fin de semana de agosto. Ya se comienza a notar tráfico intenso en las principales carreteras del país, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a zonas de playa. Y si coges el coche, seguro que has notado que este está siendo el agosto de la historia en el que más caros son los combustibles, pero eso sí, descienden con respecto a julio y ya es la sexta semana seguida que continúan bajando. Marta Ruiz.
Los carburantes se alejan lentamente de los máximos de junio, cuando superaron los 2 euros el litro, y acumulan 6 semanas consecutivas de bajadas a pesar de la fuerte demanda por las operaciones de salida de vacaciones. Hoy el litro de gasolina lo estamos pagando a 1,87 y el de diésel a 1,86. Llenar el depósito nos cuesta 93 euros de media, si tenemos en cuenta los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Si no, repostar supondría unos 104 euros. Esto es un 10% menos que en esos máximos del mes de junio, pero aún así estamos pagando los carburantes más caros de la historia. En un mes de agosto, repostar nos cuesta entre un 30 y un 40% más que hace un año. Y los precios van a seguir elevados por la guerra en Ucrania. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y además la OPEP, los países exportadores, aumentarán la producción de crudo en septiembre en 100.000 barriles diarios, mucho menos de lo previsto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça encara una semana decisiva antes del comienzo de la Liga. Bruno Casar.
Sí, el Barcelona prepara en estos momentos el trofeo Gamper de mañana ante el Pumas, pendiente de la inscripción de todos los fichajes y sobre todo de Marcos Alonso. Víctor Navarro.
Este sábado han hecho el último entrenamiento de cara a la presentación de todos los fichajes. Mañana ante la afición será contra el Pumas de Dani Alves, que también podrá despedirse del Camp Nou. En los despachos, el FC Barcelona trabaja en dos vías. La primera, inscribir a las 5 incorporaciones, sabiendo ya que la Liga les ha dicho que no es suficiente con las 3 palancas económicas, y además el Barça intenta cerrar el fichaje de Marcos Alonso lo antes posible. Xavi pidió un lateral izquierdo de garantías y el jugador del Chelsea es el elegido.
Gracias, Víctor. El Real Madrid también se prepara ya para el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, que será este miércoles. Por su parte, el Atlético de Madrid se entrena de cara al amistoso de mañana ante la Juventus en Israel, pendientes de esa escalada de violencia que se ha producido en los últimos días en la Franja de Gaza y que podría provocar la cancelación del encuentro. En ciclismo, Juan Ayuso ha renovado con el UAE hasta 2028 tras su primera victoria como profesional en el circuito de Getxo. Y en directo ya tenemos la tercera sesión de libres de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña. A partir de la 1:30 arranca las tandas clasificatorias con Moto3.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de Rosado.
Gracias, Laura. Viajamos ahora a los 80. Seguro que esto lo has vivido más de una vez. Cuando le preguntas a alguien por su artista o grupo favorito de una determinada época, enseguida empiezan a surgir una serie de nombres que son como los estandartes y los iconos que todos tenemos grabados en la mente. Luego es verdad que se produce cierta controversia con la calidad de alguno de esos grupos. Pero de repente alguien nombra a uno que nadie había dicho hasta entonces y todos se ponen de acuerdo.
Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar, al verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia. Soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho volar extra.
Era una de esas locas que cantaban a pleno pulmón Reina del Caribe, y bueno, lo seguiría haciendo siempre que me cruce con este hombre por el camino. Javier Ojeda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Rosa? Qué alegría de hablar contigo.
Lo mismo te digo, malagueño de nacimiento, cultura y forma de vida, ¿eh?
Vamos, de malagueño de nacimiento, sí. Y también de cultura, también de forma de vida, pues no sabría qué decir.
Oye, nunca te he preguntado por esta canción. Siempre se ha dicho que está dedicada a un pinball, que era algo muy de moda en los 80.
Pues sí, mira, efectivamente, esta es una canción que surge de eso, de una máquina de pinball que te solían tener nombres así como muy exóticos, ¿no? Y de hecho, mira, en particular no había ninguna máquina que se llamase Reina del Caribe. No, no es una máquina real que existiese, pero sí que había, pues yo qué sé, las típicas máquinas que ponían piratas del Amazonas, de no sé qué, de no sé cuánto, del Mississippi. Pues, y dije, Reina del Caribe, pues suena mucho a nombre de máquina de pinball y, claro, era la típica. Vamos, es parte de la cultura de los bares de los años 80, que lo,
hombre,
en aquella época donde se escuchaba la movida, también había casi siempre máquinas de pinball.
Y yo te digo una cosa, yo me pasaba las tardes en los recreativos jugando a la maquinita, yo y muchísima gente de mi generación. Bueno, querido, ¿cómo te han sentado los 40 años de carrera con danza?
Pues mira, mira, sinceramente, Rosa, la verdad que mejor no me puede ir en estos momentos, vamos, hasta el punto de que tengo la sensación de que tengo que dar un stop, porque la verdad que llevo muchos años haciendo un número de actuaciones muy salvaje, incluso en pandemia no me he defendido mal, y bueno, a lo largo de este, vamos, de lo que va a ser agosto y septiembre, pues bueno, tenemos cualquier barbaridad de bolos, que es genial,
qué bueno.
La vida me sonríe, hija.
Y 40 años después, porque es que tú no eras ni mayor de edad cuando entraste en la banda. ¿Qué tenías? ¿17, 18?
17, efectivamente. Vamos, mi debut en solitario cantando en directo con la banda, entonces no era, vamos, era menor de edad todavía.
¿Y tú de dónde sales? Porque hasta donde yo sé, el grupo surge de la unión de varias formaciones anteriores y del reclutamiento en aquel entonces de un joven fan llamado Javier Ojeda.
Pues sí, más o menos, aproximadamente sí.
Aproximadamente.
Vamos, yo era, sí, no, efectivamente, mira, yo era como el típico chavalillo de este que tiene muchos discos, como muy al tanto de todas las nuevas corrientes, era un enamorado del punk y de la new wave, entonces como veía que llegaba ese fenómeno tan increíble, que fue la movida, que no fue un fenómeno exclusivamente madrileño, ni muchísimo menos, pues yo, claro, cada grupo que salía en plan moderno de Málaga, pues le seguía. Y por aquel entonces los mejores, sin duda, eran Danza Invisible. Me hice amigo de ellos Y fíjate, hasta que de pronto llega y me dice, el batería que para querer entonces cantaba, me dice, oye, tú cantas bien, macho, ¿por qué no pruebas a cantar con la banda? Que necesitamos un tío ahí, un frontman. Y bueno, tras unos comienzos así un poco dubitativos, pues al final me acabé quedando con el puesto y hasta la fecha.
Yo te he oído decir que tú no dabas ni un duro por ti, ¿eh? Que eras de los que cantaba de lado así sin mirar a la gente en los primeros conciertos, ¿eh, Javier?
Completamente de acuerdo, es que estar así. Vamos, es que yo mismo me asombro del cambio radical que ha tenido mi personalidad, porque yo era extraordinariamente tímido. Incluso cuando cogí el puesto yo pensé, bueno, esto es un sueño muy bonito que me va a durar un par de años y luego a seguir estudiando y a ver qué había que hago con mi vida, y fíjate hasta la fecha.
Sí, señor. Bueno, Danza, lo decías tú bien al principio, erais una banda muy escorada hacia lo British. Supongo que en esto tuvo mucho que ver el ambiente de Torremolinos. La banda surge al mismo tiempo que en Madrid explosiona la movida madrileña, y no sé si os interesaba por aquel entonces aquel movimiento.
Bueno, algo así, claro. A mí me encantó y me sigue gustando muchísimo el primer álbum de Nacha Pop. Y bueno, y seguimos también con atención lo que empezaba a hacer Radio Futura. Y lo que pasa que nosotros teníamos otras vías de información. Precisamente por eso que tú has mencionado, Rosa, la influencia del turismo. En Torremolinos era muy habitual ver los periódicos ingleses de música rock, o sea, el New Musical Express, el Melody Maker, en las discotecas, pues de pronto, lo que sé, The Cure, The Police, Talking Heads.
Fíjate.
Todo eso estaba sonando en la discoteca de aquí desde finales de los 70, ¿sabes? Y todo eso fue el caldo de cultivo para crear, digamos, un poco lo que fue la nueva ola malagueña, ¿no?
Lo que pasa es que llegar a Madrid era, claro, la única manera de darse a conocer, porque allí es donde estaba el jaleo en aquel momento. ¿Cómo encaja vuestro sonido en la movida? ¿Cómo recuerdas aquellas actuaciones en Rocola, por ejemplo?
Yo creo que la gente flipó, porque nosotros teníamos un sonido que era distinto. O sea, éramos como instrumentistas. Seguramente éramos de los mejores preparados, porque por aquel entonces el grupo era como la bomba. Teníamos una disciplina a la hora de ensayar salvaje, ¿no? Y yo creo que esa diferencia en el sonido pues hizo que destacásemos muchísimo, ¿no?
Mientras todo el mundo soñaba con formar parte de la movida, Javier Ojeda y los suyos crearon la suya propia en la Costa del Sol. Y en 1986 llega Música de Contrabando, posiblemente uno de los discos más aplaudidos de Danza Invisible. Y con esta canción, Sin Aliento, el grupo despega completamente, Javier.
Sí, pero ha sido, fíjate, Rosa, esta canción, con diferencia abismal, es nuestra canción más conocida en Latinoamérica.
Anda, mira.
Y de hecho, vamos, en países como México y Perú es un auténtico himno. Vamos, a mí, la última vez que me parece que toqué fue en México, que fue hace unos 4 o 5 años. Allí interpreta, por ejemplo, Sabor de Amor y la gente se queda igual. Pero toca Sin Aliento y la gente enloquece. Fíjate, ¿no? Es una cosa curiosa cómo unas canciones significan algo en un lado y en otro. Otra completamente distinta, ¿no?
Desde luego. Bueno, este disco lo grabasteis en Manchester, que aquella aventura no tuvo que ser fácil, pero sí alucinante, ¿no?
Wow, bueno, pues imagínate, es que íbamos a grabar el estudio donde grababan todos nuestros ídolos, ¿no?
Claro.
Eso sí, nosotros llegamos y dijimos, bueno, no, vamos a quedarnos en casa de unos amigos. Y aquello fue, pues ya está, la mitad de la banda durmiendo en saco de dormir, en un salón con un frío que no veas, la otra mitad en otro lado, trabajando de noche para que la tarifa fuese más barata. Eres jovencillo y estás con tus colegas grabando en Manchester, en el estudio donde ha grabado New Order, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, esto es lo más, ¿no?
Exactamente, dormir en un colchón tirado en el suelo es lo de menos, sin duda, en ese momento. Bueno, hasta entonces erais un grupo muy chulo, muy alternativo y muy British, pero en 1988 esta canción lo cambió todo.
Sabor de amor.
Pues no sabemos a qué sabe el amor, pero gracias a Danza Invisible supimos a qué suena. Y hay un antes y un después en Danza Invisible con esta canción, que es la que os conecta de modo masivo con el público. Tú escuchas esta canción y tus recuerdos están asociados a qué, Javier.
Mira, yo en mi caso particular fue como un cambio increíble en todo, porque empezamos a darnos cuenta de que de pronto el público que nos seguía era gente así, como con los pelos cardados, como más rockero, y de pronto era, digo, hostia, que están empezando a llegar un montón de teenagers, de adolescentes flipando, y digo, y mira que la canción...
Entró de chiripa en el disco, ¿no, Javier?
De chiripa total, vamos, de hecho entró por 3-2, y fíjate.
Oye, pues el público soberano es quien eligió esta canción como la más exitosa de Danza Invisible.
Sí, mira, es un accidente maravilloso, porque es una canción en la que estábamos, pues bueno, de alguna manera rindiendo un poco un homenaje a las canciones estas deliciosas de los años 60, el rollo tipo Be My Baby, de las Ronettes, ese tipo de así como de canción que parece súper inocente, pero luego en el fondo no lo es tanto, como de un amor así como exageradamente dulce y bonito, con su tono hasta, digamos, paródico, ¿no?
Ya, de hecho, esta canción es un poco erótico culinaria.
Lo ha explicado mejor que yo, Rosa.
Pues que te veía yo venir, digo, vamos a rematar ahí. El problema, Javier, es que posiblemente estés hasta las narices de Sabor de Amor, ¿no?
Pues mira, yo no. Hubo una época en la que sí estaba un poco harto porque me parecía que, digo, está oscureciendo parte de mi repertorio que es más representativo y la gente le da igual y nada más me pide Sabor de Amor. Pero ahora, llegado a mi edad, pues llega y dice, oye, mira, pero no es maravilloso que tener una canción que conoce el país entero.
Desde luego.
Y que gracias a esta canción sigo tocando en directo y sigo teniendo conciertos y la gente sigue llamándome y me la sigue pidiendo en directo. Pues yo qué sé, pues algo tendrá la puñetera de la canción.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera.
Bueno, en ese disco A tu alcance también estaba Este lado de la carretera, que creo que inicialmente también se iba a quedar fuera del álbum. Vaya ojo que sí, tenías, Javier.
Bueno, Rosa, de verdad, de cazatalento hubiese un desastre.
Desde
total.
Luego. Bueno, ¿cómo está por grabar este éxito de Van Morrison? Supongo que era súper, 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 súper mega fan.
Sí, yo en particular era, y bueno, hasta la fecha me sigue gustando mucho Van Morrison, pero ya a finales de los 80 yo tenía un cuelgue con Van Morrison tremendo. Total, que un día así, tonteando en el local de ensayo, me dio, montamos la canción, y me acuerdo que llegó y me dijo el batería, entonces Ricardo Teixidó, me dijo, esta tenemos que grabarla, ya que vamos a grabar en Inglaterra, vamos a grabarla en inglés. Y yo me negué en redondo. Yo digo, no, tío.
No es lo mío.
A mí no me importa grabar. No, si yo más o menos canto en inglés. O sea, Rosa, que soy costazoleño. O sea, aquí todos manejamos un poco el inglés. Pero digo, mira. Digo, no, si queremos más una cosa, vamos a grabarla de cara a ver, pero eso sí, la vamos a grabar en castellano. Y nada, finalmente la hicimos en castellano.
Qué bonito.
La metimos en la cara B del maxi single de Reina del Caribe. Y llegó el jefe de la compañía discográfica y cuando la escuchó nos llamó y nos dijo, pero vamos a ver, ¿estáis gilipollas? ¿Cómo nos vais a meter esta canción en el LP? Y quitamos un instrumental que había para cerrar el disco, lo quitamos, lo metimos en la cara del Magi Singer y finalmente metimos a este lado de la carretera, que efectivamente acabó siendo un éxito.
Sí, además es una canción que os venía al pelo porque es toda una declaración de intenciones que define perfectamente la filosofía de la banda, sin duda. Bueno, saltamos a 1998.
Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece.
Y a finales de los 90, ¿qué voz tienes, muchacho? Es que eso no cambia con el paso de los años, Javier. ¡Qué barbaridad!
¡Ay, muchas gracias!
¿Verdad?
Por favor.
Bueno, Por ahí se va, es uno de los temas de En Equilibrio, noveno disco de estudio de danza, disco de oro en su momento, y con el que volvíais a recuperar el favor masivo del público y esa proyección mediática. Este sería, pues, uno de los últimos éxitos de danza, ¿no?
Hombre, último éxito importante que conoce casi todo el país, posiblemente sí, es este. Y es una canción que, bueno, a mí me la sigo tocando mucho en directo Y además que para mí es muy importante porque significa que, bueno, que la banda, después de un montón de años, era capaz de reinventarse. Y me parece una canción, fíjate, muy, muy moderna. Y de hecho, hace nada que se ha celebrado el 40 aniversario de la banda, se hicieron una serie de actuaciones en los distritos de los barrios de Málaga. Había 40 artistas malagueños que todos ellos interpretaban una canción distinta de Danza Invisible. Y las dos canciones más escogidas, ninguno fue, no fue Sabor de Amor, sino que fueron Sin Aliento y esta. Anda, Por Ahí Se Va.
Qué bueno. Bueno, en esta época ya costaba entrar en las listas de éxitos y algunos simultaneabais carreras en solitario con la pertenencia de la banda, ¿verdad?
Bueno, prácticamente a partir de ahí. Yo empecé a trabajar ya también solo, pero vamos, siempre hemos mantenido también siempre, digamos, lo que es la adhesión a la banda, porque afortunadamente creo que somos toda buena gente, sinceramente.
No quiero bailar contigo, sé que al final te haría daño, no puedo verte llorar, verte
bueno,
llorar.
No quiero bailar es una canción de 2010, estaba en el disco Tía Lucía. Quizá fue el último esfuerzo que habéis firmado como Danza Invisible, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, este LP, el Tía Lucía, en buena parte iba a ser un disco, digamos, de versiones que yo tenía proyectado. Lo que pasa que fue un momento difícil porque la industria discográfica cambiaba mucho y la hicimos, pero lo hicimos completamente autoeditado y, vamos, y la verdad es que el disco no funcionó nada mal. Y vamos, llamémosle que esto es una especie de semi-hit.
Bueno, estamos celebrando hoy con Javier Ojeda los 40 años de Danza Invisible, que no han pasado inadvertidos en vuestra tierra con esos homenajes que os llevan haciendo durante todo el verano. Y bueno, además es que toda la historia del grupo está recogida en un documental que se llama Este Lado de la Carretera, Danza Invisible y la Magia de Torremolinos. Supongo que ha sido un reconocimiento muy bonito a vuestro trabajo, ¿no, Javier?
Ay, no te lo puedo imaginar, Rosa. Estamos con la emoción a flor de piel.
Ay,
y luego ves, mira, imagínate que de pronto tú estás en el 40 aniversario de Danza Invisible, que viene un artista de la talla de Mikel Erentxun y que hace una versión de un tema tuyo, que viene una nuevas generaciones, como yo que sé, como Miss Cafeína, como Dorian, Lala Lovium, interpretar una versión de danza.
Qué bueno.
Juan Perro llega y se canta conmigo a Este Lado de la Carretera. Ha sido como decir, joder,
algo bueno hemos hecho.
Algo bueno hemos hecho todos estos años, tío.
Oye, ¿y ese concierto no se va a editar ni va a aparecer en ningún sitio, Javier?
Pues mira, el concierto entero está grabado. Está grabado con, también con imagen y todo eso. Lo que pasa es que nos tendremos que hablar con los organizadores del festival para ver cómo lo organizamos.
Pues
no sabemos si finalmente será un especial de televisión o alguna cosa así. Porque la verdad que merece la pena, ¿eh? Yo me pegué una pechada de currar, estuve ahí cantando con todo el mundo. ¡Wow! Fue una locura, pero preciosa, una locura maravillosa.
Desde luego que sí, otra locura, pues para todos los fans de danza de los 80 y los 90, que al fin y al cabo es la etapa más importante de la banda, pues también ese documental pues es un festín, porque no se limita solo a contar los inicios, los éxitos y los momentos felices de Danza Invisible, sino que también muestra los choques personales que se van produciendo poco a poco, los que se van, los que se quedan, y aunque tú ya llevas trabajando mucho tiempo en solitario con danza, tú nunca has sentido la necesidad de dejar el grupo.
No, porque mira, es que básicamente yo creo que aquí lo más importante es, por supuesto, la amistad, eso es lo vital, y luego el pasártelo bien. Yo, pues mira, muchas veces para mis adentros digo, joder, deberíamos estar ya sacando un nuevo disco conjunto, y me veo que, claro, que con el paso de los años las relaciones personales, igual que fortalecen mucho la amistad, a veces dificultan el trabajo conjunto, no sé si me explico bien.
Sí.
Total, que digo, me encantaría sacar otro disco con danza, digo, pero hasta que consiga aunar todas las sensibilidades voy a tardar lo más grande, ¿sabes? Pero por eso mismo, o sea, cuando toco con ellos, digo, qué bien siguen sonando esas canciones, qué bien sonamos, seguimos sonando cuando nos ponemos los cuatro juntos.
Sí, qué bien lo pasamos, qué divertido.
Los componentes, y qué bien me lo paso, qué sinvergüenza son, qué cara más dura tienen, qué graciosos, ¿sabes?
Sí.
Todo
sí.
Eso.
Pues sí, por eso seguimos yendo a vuestros conciertos, porque la banda sigue funcionando pues como un grupo de amigos, porque tú sigues cantando como siempre, porque pasan los años y sigues incansable en el escenario con esa forma exagerada de, de moverte, que nos contagias a todos, ¿cómo no te va a doler el cuerpo ya a estas alturas? Si no has parado de bailar en toda tu vida, Javier, con ese movimiento, que eso tampoco ha cambiado con el paso de los años.
Pues bueno, yo tengo mucha ganas de a ver si coincidimos en algún concierto, que te pueda saludar.
Perdona, yo ya estoy mirando a ver próximos conciertos para ver en qué momento me puedo acercar y disfrutar otra vez de un concierto de Danza Invisible, que tengo muchas ganas, y de darte un abrazo. Espero que nos veamos pronto.
Muchísimas gracias. Y nada, de verdad, sinceramente, vamos, que muchísimas gracias. Aparte de ser una locutora excelente, eres una persona magnífica, que lo sepas.
Oh, ya, que voy a poner roja. Que nos vemos en los conciertos. Querido Javier Ojeda, larga vida Danza Invisible, y que te queremos un montón. Un beso.
A ti, hasta siempre.
Puede ser más majo, la verdad. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? 40 años ya. Bueno, cambiamos de asunto en fin de semana, porque este verano también cuidamos nuestra salud. Enseguida saludamos a Beatriz Robles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Hasta el domingo 7 de agosto.
Hasta el 60% en las marcas de moda mujer Woman, Woman Limited y Woman Fiesta El Corte Inglés.
Y en Joyce, Southern Cotton, Fórmula Joven y Green Coast.
Excepto artículos de continuidad.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Calorcito tenemos ya de buena mañana, ¿verdad? El calor y el relax del verano son muchas veces el caldo de cultivo idóneo para las intoxicaciones alimentarias. Sin embargo, en contra de lo que muchos piensan, se producen más en el hogar que fuera de casa, casi siempre por una mala conservación o una higiene poco adecuada. Entonces necesitamos urgentemente consejos de seguridad alimentaria para limitar riesgos. ¿Que a quién se lo vamos a preguntar? Pues a quien más sabe de esto, a la experta en seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Beatriz Robles, buenísimos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, la semana pasada ya atisbábamos un poquito esto de la seguridad alimentaria, pero es que es verdad que durante las vacaciones se relajan las costumbres, no saltamos horarios, comemos fuera, a veces descuidamos algunas medidas de higiene, prolongamos la sobremesa. Y claro, la comida se estropea. Y nos preguntamos, ¿por qué se estropea más la comida en verano, Beatriz?
Pues porque en verano tenemos un factor en contra claramente, que es el calor. Los microorganismos crecen muy bien justo en las temperaturas en las que estamos ahora, entre 20 y 40 grados más o menos. ¿Qué pasa? Que claro, si hay un alimento que está contaminado, por ejemplo, con una bacteria de salmonela, esa bacteria no nos va a hacer nada si la comemos, porque tenemos que alcanzar una cosa que se llama la dosis infectiva. Es decir, tiene que haber al menos 10.000 bacterias de salmonela para que nos produzca la infección, para que nos produzca ese malestar, la enfermedad. Pero si esa única bacteria de salmonela que estaba contaminando un alimento, le damos las condiciones óptimas para que se reproduzca, y lo hace muy rápido,
caramba,
pues puede llegar a alcanzar esas 10.000 unidades, esas 10.000 bacterias que sí que nos producen la enfermedad, y además lo alcanza en un periodo muy corto. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues no quiere más que tener un alimento en el que crecer, por ejemplo, esos huevos, esa tortilla, y además, si le damos calor, fenomenal, porque con el calor se multiplica muchísimo más rápido. Ese es el riesgo fundamental de estas comidas de verano.
¿Pero de dónde salen estos bichitos? ¿Cómo llegan estas bacterias a nuestros alimentos, Beatriz?
Claro, los alimentos no son estériles. Tenemos que tener en cuenta que, a menos que se hayan esterilizado, como ocurre con las conservas o con las bebidas UHT, por ejemplo, la leche que encontramos en el BRIC, el resto de alimentos, los alimentos frescos que encontramos en el mercado, no están estériles. Tienen microorganismos que pueden haber llegado pues a través de las superficies, a través de nuestras propias manos cuando los manipulamos. Pueden estar ya ahí porque vienen desde la producción primaria. Por ejemplo, si son alimentos vegetales, pues del suelo, de animales que pasan por allí, del agua, así que no son estériles.
Ya.
Pero están higiénicos, es decir, están suficientemente limpios, suficientemente libres de bacterias. Lo que tenemos que hacer es, en el paso final, esos lavados de los alimentos vegetales previos o ese cocinado de los alimentos de origen animal, como por ejemplo la carne picada, para evitar que esos microorganismos que están inevitablemente contaminando las superficies nos puedan producir un problema.
Fíjate, estaba yo leyendo que la salmonela es la responsable del 70% de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Sí, salmonela es como el gran caballo de batalla, aunque hay otro que se llama campylobacter, que aparece también típicamente pues en alimentos lácteos y alimentos de origen animal como carnes, y que también en la Unión Europea, a nivel de toda la Unión Europea, es la responsable, la primera responsable de las intoxicaciones alimentarias. Pero sí, salmonela ocupa, en este caso, generalmente queda el segundo en el podio, cuando hablamos con datos de la Unión Europea,
sí.
Pero vamos, cualquiera de ellas dos se combate prácticamente de la misma forma, que
fíjate,
es con medidas higiénicas.
Sí, sí, sí. Desde luego, otros veranos hemos asistido a graves casos de intoxicación por listeriosis, ¿eh?
Sí,
no hace mucho, fíjate.
Es verdad que hace 3 años tuvimos un caso grave de esa listeria que estaba contaminando un producto cárnico y que, como vimos, puede tener consecuencias graves. Esta es una de las cosas que tenemos que aprender sobre las contaminaciones microbianas y la seguridad alimentaria. Y es que las intoxicaciones alimentarias no consisten solo en problemas gastrointestinales, en esos vómitos, esa diarrea que nos deja fuera de juego un par de días, sino que a veces, en algunos casos, pueden tener consecuencias graves, pues porque se desarrolla, por ejemplo, una meningitis, que puede pasar en el caso de listeria.
Fíjate.
O en el caso de Clostridium botulinum, pues un botulismo, que es una enfermedad muy grave porque produce una parálisis que, si no se trata, conlleva la muerte.
Caramba.
Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que a veces tendemos a minimizar las intoxicaciones alimentarias pensando, bueno, que es un malestar que pasa en unos días. Y muchas veces sí, eso es la mayoría, pero no siempre. Hay casos que pueden ser más graves.
Nuestro objetivo, por tanto, hoy, Beatriz, es evitar que las bacterias peligrosas lleguen a nuestros alimentos y evitar que se multipliquen. Y para esto tenemos que mantener una escrupulosa higiene y manipular los alimentos correctamente para reducir riesgos. Si quieres, empezamos por ahí, por extremar la higiene personal.
Exacto, eso es fundamental. Lo primero, una persona que esté enferma en este momento, que tenga, por ejemplo, una diarrea o que tenga síntomas gastrointestinales de cualquier tipo, no debería manipular los alimentos. Eso ya partimos de ahí. En personas sanas, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es el lavado de manos y luego evitar algunas prácticas de las que no nos damos cuenta y con las que podemos estar contaminando los alimentos. Por ejemplo, cuando nos sonamos la nariz cuando estamos en la cocina, ahí podemos contaminar alimentos porque puede llegar partículas a nuestras manos. O cuando estamos cocinando y utilizamos un trapo de cocina para secar superficies, para secarnos las manos, para limpiar la encimera. Pero sobre todo, esos trapos de cocina que a veces nos colgamos en el delantal.
Exacto.
Y con el que nos secamos las manos.
Exacto.
Secamos una superficie.
Lo secamos todo.
Sí, y se cae algo de alimento y lo pasamos también un poquito, porque bueno, total, esto lo limpio con el trapo.
No pasan más cosas porque Dios no quiere, tú lo sabes, ¿no, Beatriz?
Sí, efectivamente. Eso lo que hace es pues desperdigar todos los microorganismos que pueda haber. Por eso es tan importante tener limpias los trapos, las bayetas, los estropajos y usar, sobre todo para secarnos, papel de un solo uso y lo mismo para secar las superficies.
Bueno, y hay cosas que hemos comentado aquí en el programa a lo largo de este verano. Hemos dicho que después de cocinar, refrigerar siempre la comida, no dejarla a la temperatura ambiente.
Claro, eso es uno de los grandes errores que cometemos en la cocina, porque la temperatura es una de las barreras fundamentales, uno de los instrumentos fundamentales que tenemos para evitar el crecimiento de los microorganismos, porque las temperaturas frías, la temperatura de refrigeración, detiene ese crecimiento microbiano, o sea que va a ser una aliada. Si dejamos los alimentos en la encimera a temperatura ambiente, estamos haciendo que los microorganismos tengan condiciones muy óptimas para multiplicarse, y ahí es cuando pueden darnos un problema. Por lo tanto, cuando cocinemos un alimento, tenemos que meterlo en el frigorífico cuanto antes. No debe pasar más de una hora hasta que lo metamos en el frigorífico.
Pero tenemos que dejar que se enfríe fuera, ¿no? Si está caliente, lo dejamos que se enfríe una hora como mucho y a la nevera.
Pues ahí es casi casi opcional, y me explico. Los alimentos sí que se pueden meter calientes en el frigorífico.
¿Ah, sí?
Sí, lo que vamos a hacer es hacer que el frigo trabaje más. Eso es verdad, energéticamente no es lo más óptimo. Por otra parte, cuando los metamos en el frigo calientes, tenemos que vigilar que no haya alimentos cerca, porque subiría la temperatura de esos alimentos que hay en el frigo. Entonces, realmente es más práctico dejar que se atemperen un poco a temperatura ambiente, que bajen un poquito esos grados, y a partir de ahí ya los podemos meter en el frigo. Pero ese atemperamiento no debe ser nunca superior a una hora.
Ya. Y otra cosa, a ver, Beatriz, especial cuidado con los huevos.
Sí, los huevos son el alimento cotidiano que típicamente se relaciona con intoxicaciones alimentarias. ¿Qué tenemos que hacer con los huevos? Bueno, pues lo primero, cuando lleguemos del supermercado, los metemos directamente en el frigo. Ya sé que en el supermercado están a temperatura ambiente, pero en casa debemos refrigerarlos. Los metemos en el frigo y los metemos en una zona que sea de las baldas, dentro del frigo, no en la puerta del frigo, porque precisamente en la puerta es donde más oscilaciones de temperatura hay, y esto puede hacer que crezcan los microorganismos que pueden contaminar.
Claro, lo que pasa es que no ayuda. Deberíamos decirle a los fabricantes de frigoríficos que por favor ya no pongan en las baldas de la puerta las hueveras, porque es que nos confundimos y ponemos ahí todo lo que no se debe poner en la puerta, como son los huevos, el tetra de leche, las bebidas, todo eso, ¿verdad, Beatriz?
Exacto, sí, es muy poco intuitivo, la verdad, porque es que vienen ya con los agujeritos para poner el huevo.
Exactamente.
Y es el sitio donde no debemos ponerlos. Cuando vayamos a cocinar, además, lo que tenemos que hacer es sacar los huevos que vayamos a utilizar. No saquemos toda la huevera, saquemos dos, tres, los que necesitemos. Y ahí sí que podemos lavarlos inmediatamente antes de cocinar, sí que se pueden lavar.
¿La cáscara?
Pero solo en ese momento, sí, bajo el agua del grifo. Ahí sí que vamos a conseguir que esté más higienizada la cáscara. Pero solo podemos hacerlo inmediatamente antes de cocinar. No debemos hacerlo cuando llegamos de la compra, porque en la cáscara es verdad que puede haber microorganismos contaminándola, pero también hay una capa que se llama cutícula que está protegiendo los poros de la cáscara del huevo, de manera que esos microorganismos tienen más difícil la entrada porque está esa cutícula presente. Sin embargo, si lo lavamos, eliminamos esa cutícula, y si esto lo hacemos pues unos días antes de cocinarlo y lo metemos en el frigo, claro, está mal, porque al eliminar esa cutícula los microorganismos de la superficie pueden crecer.
Bueno,
así
se
lava inmediatamente antes de
cocinar. Y ojito que no caigan restos de cáscara en la comida, ¿no?
Ay, sí, por favor, que intentemos que no caigan. La verdad es que si los hemos lavado previamente, pues, bueno, podemos aceptar que ese trocito de cáscara lo saquemos y cocinemos bien, por favor, la tortilla o el huevo. Pero vamos a intentar evitarlo, porque la verdad es que ahí tengo que girar un poquito la cara para hacer como que no lo veo.
Ya. Y huevo poco cuajado en verano, tortilla medio cuajada, Beatriz, tenemos riesgos con eso ahora, ¿no?
Tenemos riesgos, sí, porque en la salmonela, que es el microorganismo que más preocupa en el huevo, se destruye bastante bien por el calor, se destruye a unos 65, 67 grados, pero tenemos un testigo, que es la yema y la clara, que coagulan a 70, 72 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el huevo está sin cuajar, si la yema no está coagulada, si la tortilla está demasiado jugosa, eso lo que nos está diciendo es que no ha cuajado, que no ha llegado a esos 70, 72 grados, y que por lo tanto, si había salmonela, puede seguir ahí.
Yeah.
Además, como la tortilla está calentita, eso todavía es mejor para las posibles células de salmonela que estén ahí, porque se van a multiplicar muy rápido. Por eso no deberíamos comer la tortilla sin cuajar. Sí que podemos comer, por ejemplo, un huevo frito, que es verdad que no tiene la yema cuajada, pero porque lo comemos inmediatamente tras el cocinado. Cocinamos y nos lo comemos. Eso es aceptable. Pero en el caso de la tortilla, que además generalmente no la comemos en el momento, sino que la podemos dejar minutos, horas o incluso meterla en el frigo y comerla al día siguiente, no debe estar nunca sin cuajar.
Muy bien. La contaminación cruzada a mí es una cosa que me preocupa especialmente, sobre todo con las tablas para cortar, Beatriz. Porque, a ver, es que hay que ser realistas. No podemos tener una tabla para cada alimento. Entonces, ¿qué hacemos?
Desde luego, en restaurantes, en restauración colectiva, siempre aconsejamos que haya una tabla para cada cosa. Una para la carne, otra para el pescado, otra para las verduras. En casa, a veces no lo tenemos tan fácil. Si solo tenemos una tabla, lo que tenemos que hacer siempre es limpiarla entre un alimento y otro. Porque si no, a través de la tabla pueden pasar microorganismos de un alimento a otro.
Y siempre entre uno y otro, es decir, ¿no puede ser alimentos crudos o alimentos para ser cocinados? Dos tablas, por ejemplo, uno para crudos y otro para cocinados.
No, eso tiene riesgo, porque, por ejemplo, si estamos cortando un pollo crudo en esa tabla, no podemos cortar en la misma tabla unas acelgas aunque las vayamos a cocinar, porque ya las estamos contaminando con todos los microorganismos que, en el caso precisamente de la carne de pollo, tiene una cantidad de microorganismos muy elevada. Y a lo mejor luego, cuando cocinemos las acelgas, no conseguimos destruir todos esos microorganismos. Así que vamos a poner bien las barreras y lo que vamos a hacer es cortar lo que sea el pollo, fenomenal, lo cortamos en la tabla, limpiamos la tabla y a continuación ya cortamos los tomates, las acelgas o lo que necesitemos, pero siempre limpieza entre uno y otro. Y esto que digo de las tablas se aplica también, por supuesto, para los cuchillos, por ejemplo, con los que lo cortemos.
Bueno, vamos a poner barreras también en dos conceptos, caducidad y consumo preferente, para interpretarlos correctamente, Beatriz.
Efectivamente, porque además interpretarlos bien es una de las claves para evitar el desperdicio alimentario. A veces tiramos alimentos que podrían consumirse perfectamente y lo contrario, a veces nos arriesgamos y consumimos alimentos pensando que no va a pasar nada y pueden transmitirnos una intoxicación alimentaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distinguir las fechas de caducidad y de consumo preferente. La de caducidad se utiliza en alimentos que son muy perecederos, es decir, que los microorganismos pueden crecer muy bien en ellos. Y esta fecha lo que nos dice es la seguridad del alimento, es decir, hasta ese día consumirlo es seguro, pasado ese día ya no es seguro.
Okay.
Se utiliza, por ejemplo, en ensaladas de bolsa, en carnes loncheadas, en alimentos listos para consumo, en ensaladilla rusa que compramos en la parte de refrigerados.
Sí.
Esos alimentos llevan fecha de caducidad.
Muchos productos al vacío, incluso carnes y pescados.
Exacto.
Por supuesto, claro.
Eso es, el salmón ahumado, por ejemplo.
Sí.
Bien, pues ahí fecha de caducidad, no consumir posteriormente. La fecha de consumo preferente se utiliza en alimentos que son menos perecederos, en las conservas, en los bricks de leche UHT, en el pan, la bollería que no tenga relleno, todos esos llevan fecha de consumo preferente y de lo que nos habla es de la calidad del producto. Hasta ese día el producto mantiene todas sus propiedades sensoriales, su color, su textura, su sabor, todo. Pero a partir de esa fecha, esa calidad puede reducirse un poco.
Ya.
A lo mejor no tiene esa textura crujiente de una galleta o a lo mejor no sabe un pelín rancio, pero sin embargo sigue siendo seguro y se podría consumir posteriormente.
Siempre y cuando el envase no se haya abierto. ¿Entiendo?
Por supuesto, efectivamente. Porque en el momento que abrimos un envase, ya no aplica esa fecha de consumo preferente o esa fecha de caducidad. Entra en juego lo que conocemos como fecha de caducidad secundaria. Y es esa que nos pone a veces en los envases de una vez abierto, consumir en un plazo máximo de 2 días. Esa es la que tenemos que respetar si el envase se abre.
Muy bien. El congelador. Beatriz, ese cajón desastre en el que vamos metiendo, vamos acumulando y creo que tengo cosas en mi congelador de hace más de un año.
Probablemente sí, todos, de hecho. Vamos metiendo cosas, no nos damos cuenta, se quedan olvidadas, no nos acordamos de ellas. Bueno, para esto lo mejor es el método FIFO, como lo llamamos.
FIFO,
que es,
a ver,
del acrónimo inglés First In, First Out. Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. Cuando vayamos a colocar, y esto sirve también para la despensa, un alimento en el congelador, en la despensa o en el frigorífico, los alimentos que ya están dentro los pasamos a la zona más delantera para que en el momento que vayamos a abrir el congelador seamos conscientes de que está ahí. Y de esta manera no se nos van a olvidar y no se nos va a perder. También es importante, en el caso del congelador, etiquetar bien los alimentos. Si los envolvemos en papel de aluminio, en papel film, en el film transparente o en un tupper, sí que es recomendable ponerle una etiqueta con lo que es y la fecha, y de esta manera pues no se nos van a pasar.
Vale, ¿cuánto tiempo hay que tenerlo en el congelador? Y si no lo has usado en ese tiempo, a la basura.
Bien, aquí depende mucho del alimento. Una puntualización. Los alimentos congelados son seguros. Es decir, los microorganismos no van a crecer porque se detiene completamente su crecimiento, y aunque los saquemos dentro de un año y medio, va a seguir siendo seguro. Pero la calidad del alimento sí que se va a resentir, porque sí que se puede enranciar, hay cambios de textura, se deshidrata y claro... No está bueno. Y comer es también disfrutar,
pues,
¿no?
Sí, sí,
entonces tenemos que saber que bueno, que esto va a depender mucho del alimento. Los alimentos grasos, por ejemplo los pescados grasos crudos o las carnes grasas crudas, van a durarnos menos, más o menos unos 2 meses. Sin embargo, un pescado que sea magro o una carne blanca nos puede durar hasta 6 meses.
O sea que tú, más allá de 6 meses, no dejarías nada en el congelador.
Pues mira, las frutas y verduras congeladas sí que duran mucho, sí que duran cerca del año.
Del año. Y, por ejemplo, los helados de un año para otro, Beatriz...
Pues aquí tenemos problema, porque lo primero, probablemente vamos a superar esa fecha de consumo preferente. Con lo cual, el helado dentro de un año puede estar enranciado, fundamentalmente, porque el problema que tiene es que tiene mucha grasa y esa grasa se enrancia. También puede tener alguna quemadura por frío. Esas zonas que aparecen como deshidratadas, más duras, también le puede ocurrir a los helados. Y en último término, no suele pasar, pero podría ocurrir que haya crecimiento de hongos. Los hongos es verdad que son los únicos microorganismos que son capaces de crecer incluso en el congelador. Si dejamos un alimento mucho tiempo, podría haber cierto desarrollo de hongos. No es lo habitual, ¿eh? Generalmente el alimento nos va a advertir que está malo antes de que veamos ese crecimiento de hongos, y que está malo en el sentido de que está alterado, que está deteriorado y que su calidad ya no es la esperada.
Yo, en cuanto llegue a casa, te aseguro que voy a echar mano al congelador, y todo lo que me suena que lleva ya ahí un tiempecito lo voy a jubilar. Creo que ya va siendo hora.
Sí, o utilizarlo o darle una vida distinta. Bueno, pues a lo mejor ese pescado que está un poco rancio porque lleva 4 meses en el congelador, a lo mejor no te sirve para hacerlo al horno. Pero bueno, a lo mejor sí que si lo guisamos o lo ponemos con unas patatitas asadas, pues a lo mejor sí que estaba bueno.
Disimula un poquito el sabor.
Eso es.
Bueno, hoy hemos aprendido mucho sobre seguridad alimentaria en verano y más allá de esta época, porque hay que tener cuidado siempre. Y bueno, estaríamos hablando de este tema con Beatriz programas y programas y programas, pero bueno, ya lo retomaremos. Y sobre todo, un perfecto aliado para este verano es el libro de Beatriz Robles, Come Seguro Comiendo de Todo, que te va a resolver todas las dudas que puedas tener, sobre todo en cuanto a seguridad alimentaria. Querida Beatriz Robles, la próxima semana nos encontramos aquí, en fin de semana, ¿te parece?
Claro, con muchos más consejos sobre alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.
Pues hasta entonces, que tengas una buena semanita. Un beso.
Un beso. Don't you worry.
Espero que hayas tomado buena nota de los consejos que nos acaba de contar Beatriz Robles para asegurar nuestra salud este verano. Jaime y Cris ya están por aquí para rematar la hora con los mensajes de los oyentes. Ya os digo yo que Beatriz Robles no está muy a favor de la cerveza, lógicamente.
Comprensible. Yo he traído boli, ¿eh? También estaba apuntando cositas.
Bueno, pero todo en su justa medida. Yo creo que es perfectamente aceptable, ¿no? Es que, claro, hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza y de eso estamos hablando también con los oyentes.
Eso es. Les hemos preguntado, pues queremos saber si les gusta, si no les gusta, cuándo se la toman, cuál es el mejor momento del día para tomársela, con qué la acompañan. Y bueno, pues tenemos varios oyentes que les gusta mucho esto de celebrar este día.
Día Internacional de la Cerveza, hombre, por fin. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Ya era hora. Qué rica la cerveza.
Pues muy bien, ya era hora. Vamos a empezar
a hacer
las cosas bien.
Un día para reivindicar, ¿eh?
Sí, sí, claro. Exacto. Que sí.
Sí, la verdad es que en general pues todos están bastante bastante a favor.
Sí.
Muchos nos están diciendo que la cervecita sí, que
nos
oye, igual sin alcohol.
Nos escriben diciéndonos un montón de cosas sobre la cerveza. Sí,
básicamente.
Están ahí nuestros oyentes muy animados.
Sí, hay mucha gente también a la que no le gusta. Es decir, que si no te gusta, no te gusta nada. Porque tiene un sabor tan particular que es verdad que cuesta, ¿no?
¿Te soy sincero, Rosa?
Sí, yo sí que no. Justamente lo soy.
O sea, no os gusta la cerveza ninguno de los dos.
Somos más de tinto nosotros.
Ya puestos, ¿no?
¿Ves? Aquí tengo dos. Es cierto que no le gusta a todo el mundo, pero bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Cerveza. También hablamos de mosquitos, si te pican o no te pican.
Eso es.
Y de todo esto estamos hablando contigo en fin de semana y te decimos dónde.
En el WhatsApp, en el 666-5540-00, en Facebook Fin de Semana Cristina y en Twitter @FinDeSemanaCope.
Bueno, pues dicho esto, ahora llegan las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.